La noticia la conocíamos allí. Ayer la Comisión Europea sanciona con una multa de más de 1.700 millones de euros a 6 de los principales bancos europeos por haber manipulado e intervenido a la hora de fijar los tipos de interés, como el Euribor, por ejemplo, que todos conocemos porque es al final el que fija los intereses que pagamos en nuestros créditos hipotecarios. Una multa, sin duda, sorprendente, tanto por su cuantía, por lo poco habitual que puede ser también y que puede tener consecuencias. Vamos a poder comprobarlo en los próximos minutos de charla con nuestro invitado. Puede tener consecuencias para las personas usuarios de la banca, para todos, en definitiva, podríamos decir. Hablamos esta mañana con el delegado de Ausbank, la Asociación de Usuarios Bancarios en Álava, Eugenio García. Eugenio García, buenos días. Bueno, ¿por qué esta multa? Estamos hablando de que se ponían de acuerdo para fijar de forma artificial, digamos, no de forma correcta y ajustada a los números, los tipos de interés, entre ellos el Euribor.
Efectivamente, el tema consiste en que un dato como es el Euribor, que sirve para el mundo financiero, es un elemento esencial, en lugar de ser libre y objetivo y marcado por las reglas del juego del libre mercado, estaba siendo monopolizado.
Digamos que se ponían de acuerdo esos seis bancos para decidir qué Euribor se iba a aplicar en un momento determinado.
Exactamente, con lo cual lograban mejorar sus resultados y además los ratios de solvencia de las entidades.
Supongo que siempre al alza, ¿no?
Bueno, no siempre, el tema no está claro si al alza o a la baja, pero sí que lo estaba manipulando y no cumplía las reglas del mercado.
En cualquier caso, siempre en función de los propios intereses bancarios y no necesariamente en función de la realidad financiera o económica del momento.
Pues, por supuesto.
Uh-huh. ¿Y cómo lo hacían? Se ponían, vemos hoy en el diario El País, recoge algunas de las conversaciones que se podían mantener entre los responsables de esas entidades bancarias. ¿Puedes fijar un tipo bajo? Te devolveré el favor cuando pueda.
Sí, no, además es que curiosamente en estas cuestiones que parecen de economía de muy alto nivel, la paradoja es que el funcionamiento es tan simple como el que estás reflejando en conversaciones así.
Uh-huh. De llamada telefónica entre los directivos de esas entidades financieras de muchísimo prestigio, muy importantes, muy potentes en Europa y que se ponían de acuerdo para defender sus intereses. No solamente se atentaba contra los derechos de los usuarios, sino también se vulneraba la ley de libre competencia que impera en Europa.
Por supuesto, uh-huh. Efectivamente.
Uh-huh. Bueno, y nos hemos enterado porque otros bancos también, que en su momento estuvieron implicados, digamos, en esas operaciones, lo han detectado. ¿No hay forma de controlar este tipo de actuaciones por otras vías?
Bueno, la génesis de este caso, además, es muy curiosa. Si la estudias, esto sucedió a raíz de un abogado en la parte de Andalucía que tenía un tema con un cliente suyo, empezó a estirar de la cuestión y vio que había momentos en los cuales no se publicaba el MIBOR, empezó a hablar con la entidad a la que reclamaba, esta a su vez le remitió al Banco de España, al Banco Central Europeo, y empezando a estirar del hilo se descubrió que el Euribor no estaba fijado por el juego de libre mercado como se pretendía o como debería de ser.
Uh-huh. Porque se supone que los bancos tienen que competir entre ellos dentro de un libre mercado, no asociarse para fijar los precios, ¿no?
Efectivamente, que eso es lo que se reflejaba en la sentencia comentada por Almunia.
Uh-huh. Tenemos sentencias en este sentido en otros sectores empresariales donde efectivamente se ha intentado hacer estos cárteles, como decía ayer el comisario de la competencia, el señor Almunia, pero no sé si ha existido en la historia de la banca reciente algo similar.
No, además que es algo, vamos, hasta ahora la premisa fundamental, el tipo de interés es el precio del dinero, que es lo que nos movemos, y hasta ahora no, se estaba produciendo, pero no había salido.
¿Qué consecuencias tiene ahora para los usuarios? Es decir, hemos estado pagando un determinado interés hipotecario por un crédito hipotecario fijado por un Euribor, que siempre el indicativo que nos fija un poco las condiciones de ese crédito. Si ha sido de alguna manera ilegal, ¿qué podemos hacer los usuarios de banca?
Vamos a ver, desde el punto de vista jurídico, el precio del dinero, que es el tipo de interés, es un elemento esencial en el contrato. Entonces, lo que provocaría esto sería una nulidad del propio contrato. Lo que hay que mirar es si esa nulidad sería total, sería parcial, porque incluso, te comentaba antes, podíamos llegar a la paradoja de que solicitar la nulidad del contrato total incluso beneficiase al infractor. Entonces, esto abre una caja de Pandora, esto... puede hacer correr ríos y ríos de tinta y dará mucho de qué hablar.
Decía también el comisario europeo, el señor Almunia, decía ayer que no va a tener, digamos, un efecto retroactivo esa sanción de la Comisión Europea. No se va a devolver a los clientes de la banca el dinero que han podido pagar de más por esa alteración del Euribor, ¿no?
Bueno, más que no va a tener, si se demuestra y se declara nulidad el contrato, debe tener y su efecto retroactivo. Lo que pasa es que ya habría que analizar caso por caso individualmente.
Tendría que partir de una denuncia individual.
No tiene por qué partir de una denuncia individual, pero es una de las vías más rápidas.
¿Otra forma de hacerlo? ¿Cuál sería, señor
García? La colectiva.
Una denuncia colectiva de usuarios de banca que, por ejemplo, asociaciones como la suya, Ausbank, ¿podrían tomar iniciativa en este sentido?
Se podría, se estudiaría.
¿Contemplan estudiarlo?
Pues el tema es tan reciente que no puedo confirmarte el tema.
Todavía no está decidido si se puede, si se puede hacer o no. También se apuntaba la posibilidad de que podríamos vernos doblemente perjudicados, porque son más de 1.700 millones de euros los que tiene que pagar la banca en concepto de multa, que tendrá que sacar de sus arcas, supongo, en un momento de situación delicada también para la banca, o al menos eso es lo que nos transmiten. ¿Cómo va a recuperar ese dinero que pierde? Porque supongo que pretenderán recuperarlo.
Sí, hombre, hay además entidades como el Deutsche, que les supone más de 700 millones, que va directo, como decía ayer, a la línea de flotación de sus beneficios. Entonces, o actúan sobre los ingresos o sobre los gastos. Lo más fácil, donde menos se les aprieta siempre, suele ser en la parte de los ingresos, pues con incremento de comisiones, con incremento de diferenciales.
O sea que podríamos vernos afectados otra vez más a la hora de pagar comisiones a los bancos,
porque
quieren compensar esa pérdida por la multa.
Porque lo mismo que hablábamos del funcionamiento, cuando me decías, pues la forma de que llegaban a los acuerdos eran con llamadas un tanto pueriles, pues de la misma manera el funcionamiento es exactamente igual en estos casos. La aplicación es lo más sencillo y lo más fácil para ellos, por lo menos les aprieta el zapato, es ir directamente al consumidor.
¿Y podemos hacer algo frente a esas situaciones?
Es complicado porque seguimos hablando de libre mercado, entonces ellos son libres para poner las condiciones. Otra cosa es que la libertad está muy mediatizada.
O sea que si nuestro banco decide incrementarnos por efecto de rebote, digamos, de esa sanción, decide incrementar las comisiones que podemos pagar, no nos queda ninguna opción alternativa. Bien pagamos, bien cambiamos de banco.
Es complicado, exactamente.
Es complicado, no se puede hacer nada en ese sentido. Bueno, pues así están las cosas en la banca, que nos da disgustos prácticamente a diario en los últimos tiempos, ¿no? Todavía están pendientes por ahí la resolución de esas demandas también por el abuso de las cláusulas suelos. ¿En qué momento estamos ahora mismo respecto a esas cláusulas de las hipotecas?
Bueno, nosotros concretamente la delegación de Álava, digamos que cada 10 consultas, 8 son de suelo. Y estamos ya metiendo, estaremos cerca de los 80 demandas.
¿80 demandas aquí en Álava?
En Álava. En Álava estamos hablando de un periodo de tiempo de unos 3 meses.
¿Y qué procedimiento siguen esas demandas que llegan a Ausbank?
Bueno, nosotros lo que hacemos es estudiar un poquito el efecto. Ahí sí que se puede, así como en el tema de que hemos hablado ahora de la nulidad del efecto que supone el Euribor cobrado de más hacia atrás. Es complicado el cuantificarlo. En el caso de las cláusulas suelo, lo que sí hacemos es un estudio, les cuantificamos en cuánto les ha afectado hacia atrás y lo que les supone a día de hoy. Entonces, una vez que el socio tiene en sus manos todos los datos para tomar una decisión, ya se mete la demanda y es esperar ya hacia adelante.
¿Y se están produciendo sentencias, imagino, favorables a esas demandas?
Bueno, todos los días salen sentencias. En Álava, en Vizcaya, a nivel de toda España.
O sea, que recomendarían desde Ausbank a todas aquellas personas que creen que han podido verse afectadas por estas cláusulas suelo a que lleven adelante las demandas.
Por supuesto, con nosotros o hay otra serie de asociaciones y bufetes de abogados perfectamente cualificados.
Otro de los asuntos que también ha ocupado muchas páginas y muchos titulares en los últimos meses aquí en Euskadi son los miles de afectados por las preferentes de Eroski y Fagor, comercializadas por la banca, muy especialmente por Caja Laboral. No sé si las últimas noticias y la crisis de Fagor Electrodomésticos ha tenido algún efecto sobre las reclamaciones de las personas afectadas por las preferentes.
Sí, de hecho era un tema que estaba más bien parado y de hecho se reducía las demandas a pues la asociación esta que todos los jueves se va al frente de la caja laboral a reclamar, pero de un mes a esta parte y sobre todo a raíz del tema de Fagor se ha reactivado y hay mucha gente ya que está interesada.
¿Tiene datos de cuánta gente puede estar en Álava ahora mismo en proceso para intentar recuperar ese dinero que en su día dedicaron a preferentes?
Bueno, lo que pasa es que el perfil es muy, muy variado. El perfil es muy variado y los datos no sabría decirte.
El Banco de España, podíamos leer, que dice que más del 50% de los inversores en preferentes de deuda subordinada de entidades nacionalizadas van a poder recuperar su inversión inicial. Una buena noticia, en principio, ¿no?
Por supuesto, eso es así.
Llega la Navidad también, señor García, y vamos a tirar de tarjeta más de lo habitual. Quizá conviene recordar y tener en cuenta las situaciones de posibles fraudes con que nos podemos encontrar a la hora de utilizar nuestras tarjetas de crédito, sobre todo cuando utilizamos Internet, supongo.
Ahí lo que tenemos que hacer es mantener una serie de reglas de mínimo cumplimiento para cuidar todas esas cosas. Quiero decirte, el tema de las transacciones por Internet tienen un peligro, está claro, y hay una serie de reglas que se pueden utilizar para minorizar ese peligro.
Aún así, en caso de que nos puedan estafar y se pueda utilizar nuestra identidad o nuestros números de tarjeta para hacer pagos por Internet, ¿en qué condiciones queda la persona perjudicada desde un punto de vista legal?
Bueno, vamos a ver, en estos temas, cuando se hace uso fraudulento de la tarjeta, lo primero que tiene que hacer la persona es comunicarlo directamente a la entidad. A partir de ahí, su riesgo es mínimo.
¿Nos garantizan la devolución de ese dinero?
Por supuesto.
¿Cómo está el tema de los desahucios? Porque también es uno de esos temas que quedan aparcados. No sé si siguen llegando denuncias cuando se producen desahucios, quizá por abusos también por parte de los bancos a la hora de aplicar los contratos de pago o impago de la deuda contraída.
Sí, de hecho el tema de la falta de transparencia, la manipulación del Euribor abre precisamente una vía para que esta gente en temas de desahucio puedan paralizar el tema.
¿En qué sentido?
Si el Euribor, que es el elemento esencial del contrato, ha sido manipulado, se solicita la nulidad del contrato.
¿Y eso hace que vuelva hacia atrás todo el proceso que puede estar abierto en un caso de desahucio?
Eso es lo que le comentaba antes, que abre una caja de Pandora, abre una serie de posibilidades que nos implica eso.
O sea que podríamos llegar a una situación en la que ahora las personas que están viéndose en una situación complicada porque no pueden pagar el crédito firmado con la banca, pueden, digamos, denunciar o decir que ese contrato está invalidado porque en su momento el Euribor que se les aplicó pues no se ajustaba a la realidad y ha podido haber un abuso.
Hombre, el hecho de que haya habido una sanción y sea tan fuerte demuestra que existe esa posibilidad.
Demuestra que existe esa posibilidad, una vía que se abre entonces para las personas afectadas por desahucios. Bueno, ya ven que la noticia que conocíamos ayer de esa multa récord de Bruselas a los 6 bancos, entre ellos los más importantes de la banca europea por manipular el Euribor, puede todavía tener muchas consecuencias, puede traer muchos asuntos y puede complicar todavía más el trabajo de las asociaciones de usuarios de servicios bancarios, como es en este caso Ausbank. Con su delegado en Álava, Eugenio García, hemos hablado estos minutos. Señor García, muchísimas gracias. Que tenga un buen día.
Buenos días.